Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
En Washington, decenas de miles de activistas por la paz marcharon desde la Casa Blanca hasta el Capitolio el sábado para protestar contra la guerra en Irak. La policía arrestó aproximadamente a 190 manifestantes luego de que participaron en una protesta en la que simulaban estar muertos frente al Capitolio. Los arrestos fueron efectuados cuando los manifestantes comenzaron a trepar por una barricada al pie de los escalones de entrada del Capitolio. La policía roció con químicos a por lo menos 2 personas. Según los cálculos realizados, aproximadamente 100.000 personas participaron en la protesta y en la marcha. Un manifestante estudiantil llamado Jacob Berger dijo que viajó a Washington desde Nueva York, donde asiste a la Universidad de Columbia. Berger dijo:
el gran problema hoy en día es la apatía. La mayoría de las personas siente que no puede hacer nada para cambiar este mundo. Sienten que es demasiado grande y estamos aquí para demostrar que podemos hacer cambios y debemos comenzar a protestar juntos como lo hicieron las personas durante la guerra de Vietnam. Y eso fue lo que hizo que nos retiráramos de Vietnam. Y eso es lo que estamos intentando hacer ahora para lograr que nos retiremos de Irak.
Clint Coleman fue parte de un contingente de manifestantes de la región de la Costa del Golfo. Coleman dijo:
vine desde Nueva Orleans, Luisiana, para apoyar el hecho de que necesitamos más fondos para la reconstrucción tras el Katrina. Aún estamos sufriendo en Nueva Orleans y también estoy convencido de que debemos retirarnos de Irak. Por lo tanto, creí que era una gran oportunidad para venir aquí y expresar mis preocupaciones.
Por otra parte, también se llevó a cabo una contramanifestación por personas que apoyan la guerra. Un destacado activista por la paz, Carlos Arredondo, fue golpeado por activistas a favor de la guerra. El hijo de Arredondo, Alex, murió en Irak hace 3 años. Para honrar la memoria de Alex, Carlos ha recorrido el país con un féretro cubierto con la bandera de Estados Unidos. El sábado marchó cargando el ataúd y luego abandonó la marcha para llevar el féretro a su camioneta. En ese momento, un manifestante a favor de la guerra intentó arrancar una foto del hijo de Carlos del ataúd. Según relató Carlos, cuando intentó proteger la fotografía, fue atacado por un grupo de activistas a favor de la guerra. Carlos Arredondo dijo:
fui atacado por un grupo de manifestantes en favor de la guerra. Aparecieron y me patearon y me golpearon con los puños. Como ciudadano de este país, es mi deber y mi responsabilidad participar. Como padre que perdió a su hijo en Irak, debo honrar a mi hijo.
El secretario de Defensa, Robert Gates, ha dicho que los soldados estadounidenses probablemente permanecerán en Irak durante lo que denominó un periodo prolongado. Gates también retiró su anterior declaración de que Estados Unidos podría reducir el tamaño de su fuerza en Irak a 100.000 soldados para fines del próximo año. El viernes, el presidente Bush visitó la base naval de Quantico en Virginia para continuar promoviendo su estrategia en Irak. Bush dijo:
también dejen claro que ahora es la oportunidad para unirnos como nación, que algunos de nosotros que creíamos que la seguridad era fundamental, estuviéramos enfrentados en un debate en que la gente decía que simplemente necesitamos traer a nuestros soldados de regreso. Bueno, ahora la seguridad está bien encaminada y traeremos a los soldados de regreso.
Se negó a los padres de la activista por la paz estadounidense Rachel Corrie el intento de demandar a la fabricante de la topadora que le quitó la vida a su hija. Un tribunal federal de apelaciones falló que Craig y Cindy Corrie no pueden demandar a la empresa Caterpillar, con sede en Illinois, debido a que obligaría al Poder Judicial a emitir un fallo sobre un asunto de política exterior decidido por la Casa Blanca. En el fallo, el tribunal determinó que el caso no puede ir al Poder Judicial sin cuestionar e incluso condenar implícitamente la política exterior de Estados Unidos con respecto a Israel. Rachel Corrie murió el 16 de marzo de 2003 en la localidad palestina de Rafah. Una topadora operada por las Fuerzas Armadas israelíes le pasó por encima mientras estaba parada frente a una casa palestina que iba a ser demolida. Corrie vestía un chaleco de color naranja fluorescente que podía ser visto por el conductor de la topadora. Su familia quiere que Caterpillar sea responsabilizada debido a que sabía que las topadoras serían utilizadas para demoler casas en violación del derecho internacional. Caterpillar basó su defensa en demostrar que las topadoras fueron de hecho financiadas por los fondos de ayuda militar de Estados Unidos a Israel. La familia Corey dice que continuará la impugnación a la empresa y al gobierno de Estados Unidos. Decenas de miles de manifestantes se congregaron el jueves en la localidad de Jena, Luisiana, para exigir justicia para los 6 de Jena. Fue una de las mayores manifestaciones por los derechos civiles que se hayan llevado a cabo en el sur desde la década del 60. La policía del estado calculó que aproximadamente 60.000 personas participaron en la movilización. Autobuses de todo el país llegaron a Luisiana, colmados de manifestantes que pedían justicia para los 6 adolescentes afroestadounidenses que podrían ser condenados a un total de más de 100 años en prisión por una pelea en el patio de un centro de educación secundaria. En Argentina, docenas de personas se congregaron el martes para conmemorar el primer aniversario de la desaparición de un testigo clave, cuyo testimonio ayudó a condenar a un ex jefe de policía. Jorge Julio López, de 77 años de edad, desapareció un día después de que el ex comisario Miguel Echecolatz fuera condenado a cadena perpetua por asesinato, tortura y secuestro durante la Guerra Sucia de Argentina. Rubén López, hijo de Jorge Julio, dijo:
estamos en democracia, hoy hay... mi viejo está desaparecido, no es... No nos podemos permitir como país.
Jorge Julio López había prestado declaración sobre su secuestro y tortura en manos de la dictadura militar argentina hace 30 años. Muchas personas creen que fue secuestrado nuevamente para impedir que otros testigos se atreviesen a declarar. El ministro de Asuntos Exteriores cubano criticó al embargo de Estados Unidos a Cuba antes de la votación anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas el próximo mes. Felipe Pérez Roque habló el martes en La Habana. El ministro de Asuntos Exteriores cubano, Felipe Pérez Roque, dijo:
el gobierno de los Estados Unidos no tiene una sola razón para justificar la política de bloqueo, una política de genocidio contra un pueblo, el intento de rendir por hambre y enfermedades a un pequeño país, que no constituye una amenaza a la seguridad de Estados Unidos y que constituye un modelo y un referente para muchos pueblos de la tierra que admiran nuestra resistencia y admiran la obra que hemos construido, imperfecta, como toda obra humana, con mucho más que hacer todavía, pero que ya hoy concita un reconocimiento a nivel internacional.
Todos los años la Asamblea General solicita de forma abrumadora el levantamiento del embargo. El año pasado una cifra histórica de 183 países votó para levantar el bloqueo. Únicamente Estados Unidos, Israel, las Islas Marshall y Palau votaron en contra. Un juez federal aceptó un acuerdo de alegato que evitará que ejecutivos y ex ejecutivos de la gigante bananera Chiquita vayan a prisión. Este año Chiquita admitió haberle pagado 1.7 millones de dólares a un grupo paramilitar colombiano de derecha que figura en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos. Surgen preguntas acerca de si la decisión del Departamento de Justicia es en realidad un intento de evitar el que se lo someta a examen público con respecto a si el gobierno de Bush le dio a Chiquita su aprobación tácita. El mes pasado la empresa reveló que le dijo al secretario de Seguridad Nacional Michael Chertoff acerca de los pagos cuando este trabajaba para el Departamento de Justicia en abril de 2003. Chertoff prometió una respuesta, pero esta nunca llegó. La compañía continuó realizando los pagos durante casi otro año más. En virtud del acuerdo de declaración, Chiquita pagará una multa de 25 millones de dólares, lo que fue propuesto por la propia empresa. La compañía tiene ganancias anuales de alrededor de 4.500 millones de dólares. Funcionarios colombianos han criticado el acuerdo. El ministro de Justicia colombiano, Carlos Holguín, dijo: este acuerdo no es propio de la justicia de Estados Unidos. Da la idea de que la impunidad se puede comprar con unos cuantos millones de dólares. En Brasil, aproximadamente 10.000 personas están participando en una conferencia nacional de pueblos indígenas. La cumbre, de una semana de duración, se centra en la participación de las comunidades originarias en proyectos de bienestar social y de medio ambiente. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva dijo:
aquí tenemos la oportunidad, tan inusual en otros países, de ver a personas que no han renunciado a su pasado y a su historia, unidos con la única idea de construir un futuro de equilibrio y bienestar para todos.
En Alemania, manifestantes contra la guerra se congregaron en Berlín el sábado para exigir la retirada de los soldados alemanes de Afganistán. La protesta surge antes de una votación clave del Parlamento sobre la participación de Alemania en la guerra que lleva casi 6 años. Entre los oradores de la manifestación estaba la activista por la paz estadounidense Kelly Campbell, de la organización Familias del 11 de septiembre por un mañana pacífico. Campbell dijo:
a pesar de los soldados extranjeros que están en Afganistán, la situación de seguridad está empeorando. Los civiles están muriendo y las fuerzas extranjeras están siendo asesinadas a una velocidad cada vez mayor. La reconstrucción no está sucediendo. Las organizaciones de ayuda se están retirando. Entonces, es evidente que una ocupación militar, que sabemos que no está funcionando en Irak, tampoco está funcionando en Afganistán, y es hora de que nosotros, del Movimiento por la Paz estadounidense, analicemos cómo vamos a enfrentar estos temas.
Activistas del régimen militar, anteriormente conocido como Birmania, están enfrentando la represión del gobierno con una serie de protestas esta semana. El martes, fuerzas militares lanzaron gases lacrimógenos para reprimir una protesta de más de 1,000 monjes y civiles. La manifestación fue una de las varias organizadas como parte de una campaña a nivel nacional contra el régimen militar. La Corte Penal Internacional está renovando los pedidos a Sudán para que entregue a un ministro del gobierno acusado de crímenes de guerra en Darfur. Ahmad Harun, el ministro de Estado para Asuntos Humanitarios de Sudán, es acusado de organizar y armar a las milicias implicadas en ataques contra pueblos enteros. El jueves, el fiscal Luis Moreno Ocampo solicitó su arresto. Luis Moreno Ocampo dijo:
el gobierno de Sudán tiene la obligación y la capacidad de arrestar a Harun y de trasladarlo a la Corte de La Haya. Sin embargo, ellos están negando los crímenes de Ahmad Harun. El mundo no puede participar en esta negación.
Ahmad Harun crimes. The world cannot share in this denial.
Se estima que 200,000 personas murieron y más de 2 millones fueron desplazadas en el conflicto que lleva 4 años entre las milicias apoyadas por el gobierno y los grupos rebeldes. El jueves, el embajador de Sudán ante las Naciones Unidas dijo que no se entregaría a ningún funcionario sudanés. Abdul Halim Mohammed dijo:
se lo dijimos a él, y se lo dijimos al secretario general, y se lo dijimos a quien nos haya preguntado sobre esto. De ninguna manera vamos a entregar a ninguno de nuestros ciudadanos para que sea juzgado en el extranjero. Si se cometen delitos, el lugar para juzgarlos es Sudán, y quien debe hacerlo es el sistema judicial sudanés.
Un nuevo informe de Human Rights Watch dice que la violencia en Darfur ha empeorado en el último año. El director de Human Rights Watch Africa, Peter Takirambuden, criticó el apoyo de Sudán a las milicias. Peter Takirambuden dijo:
el sufrimiento masivo a gran escala del pueblo de Darfur continúa en 2007, porque el gobierno, que es el principal responsable de haber iniciado el sufrimiento masivo, aún está jugando este juego. Aunque la situación se complicó un poco por el hecho de que hay una serie de otros actores que también contribuyen al sufrimiento masivo, los rebeldes se dividieron en un sinnúmero de agrupaciones que luchan entre sí.
En Azerbaiyán, oficiales militares estadounidenses recorrieron el martes la estación de radar que Rusia propuso como alternativa al plan del gobierno de Bush de construir el llamado escudo de defensa antimisiles en Europa. El general de brigada del ejército, Patrick O'Reilly, dijo:
hoy, nuevamente, con los parámetros que tenemos, debemos volver y hacer ese análisis y contestar esa misma pregunta, pero simplemente no podemos hacerlo de inmediato. Estos son radares complejos. Los sistemas son complejos, ya hemos demostrado eso.
Se prevé que el viaje no tendrá una gran repercusión en los planes de Estados Unidos. La Casa Blanca ya desechó a Azerbaiyán como un lugar alternativo. Estados Unidos quiere colocar el sistema de defensa antimisiles en Polonia y la República Checa, a pesar de la oposición de la mayoría de la población en ambos países. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.